estamos una vez más desde el norte de la Bahía, su servidor Ricardo Quiroga, invitándolos a disfrutar de esta nueva sección que KBF los invita a compartir todos los miércoles, cada dos semanas. Nuestro programa se llama Formadores de Cambio, Medio Ambiente y Futuro. Es un complemento a la hora de Chip Shapers que está haciendo en inglés, y vamos a hacer esta segunda hora en español dedicado al cambio climático, a todos los problemas que afectan a la madre naturaleza, al hombre en su desarrollo, los problemas grandes del planeta, esta hermosa nave, planeta azul, la madre Gaia, que viaja a 22.000 kilómetros por hora y que está sufriendo tremendos cambios. Entonces, este es un programa que quiere invitarlo a reflexionar, a conocer y a participar en el cambio, en el nuevo mundo. Cambio climático, la crisis energética, la pérdida de la biodiversidad y el modelo de desarrollo, que ya no es un modelo sostenible, serán todos los temas que estaremos tratando en este programa que se llama Medio Ambiente y Futuro, Formadores de Cambio. Bueno, el día de hoy vamos a estar invitándolos a compartir una entrevista con un miembro de la organización 350 Grados ORG. Esta es una organización que se ha creado para la lucha contra el cambio climático. Estaremos entrevistando a Juan Carlos Soriano, que su nombre es un graduado de ecología, en ecología humana y coordinador regional para América Latina de la organización 350.org, Movimiento Internacional para la Solución de la Crisis Climática. Y el día de hoy estaremos hablando y le invito precisamente qué se está haciendo para combatir el cambio climático y qué hay con el movimiento negacionista, porque hay un movimiento grande a nivel del mundo que se ha encargado de negar el cambio climático. Para nadie es un secreto que en marzo los meses de la primavera estuvieron adelantados. Marzo fue el mes más caliente, récord en los Estados Unidos histórico. Hemos tenido unas muy bajas presencia de nieve en el invierno. Para los chinos este año tuvo dos primaveras, hubo una segunda primavera. Eso notamos también en el mes de enero, que hubo floraciones anticipadas de las plantas. Estamos teniendo una grandísima abundancia de flores. Los que conocen muy bien sus jardines, sus patios, saben que hubo una tremenda abundancia de flores esta primavera, y se habla pues de una buena productividad. Pero también eso nos está indicando que en el clima hay algo que está pasando. Tenemos los regímenes de lluvias alterados, tenemos en México la sequía, y se espera probablemente una gran sequía para este año, producto del cambio climático. Todo esto nos lleva pues a ubicarnos en pérdida de los bosques de más o menos unos 6.000, el 50% de los bosques. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos ya en la línea a nuestro invitado, Juan Carlos Soriano. Es un graduado de Ecología Humana y coordinador regional para América Latina de la organización 350.org, un movimiento internacional para solucionar la crisis climática. Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Medio Ambiente y Futuro. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Empezando la semana muy bien también. Gracias.
Bueno, Juan Carlos, quisiera primero que nos contaras a toda la audiencia, ¿qué es la organización 350.org?
Bueno, 350 es una organización que genera campañas de cambio climático a nivel internacional. Es una organización cuya misión tiene construir un movimiento de cambio climático que pueda afrontar esta crisis. Y tiene sus orígenes en el 2008, el camino hacia la cumbre de Copenhague en el 2009, ¿no? Y en donde se organizó uno de los días de acción más grandes a nivel internacional. La CNN la catalogó como el día de acción política más grande en la historia, ¿no? Se organizaron más de 5.000 eventos simultáneos el 24 de octubre del 2009 en más de 188 países, y hemos seguido organizando este tipo de eventos cada año y también apoyando diferentes campañas en Estados Unidos y también en diferentes partes del mundo.
Quisiera hacerte un pequeño paréntesis para que nos contaras un poco acerca de ti y qué te motiva a estar trabajando por el cambio climático.
Bueno, yo en realidad empecé, no sé si un poquito tarde o un poquito temprano, yo crecí, soy de Lima, de Perú, y crecí en Lima, en una ciudad de 9 millones de habitantes, pero mis padres son de la sierra. Mi papá es de un área que se llama el Callejón de Huaylas, y yo crecí pasando mis veranos en la casa de mi abuela, ¿no? Y mi abuela me contaba, ¿no?, del paisaje y de los nevados, contaba de un tiempo en donde uno podía caminar en el campo y recoger frutos silvestres, ¿no?, como la frutilla, el saúco, la mora. Y uno podía ir en un día a los nevados y caminar y ver la nieve. Pero cuando yo estaba creciendo, en realidad, todo eso ya no había.
Ya empezó a cambiar.
O sea, prácticamente los nevados se habían retirado tanto y ya no era posible visitarlos en un día. Como mi papá ha ido en varias caminatas y él me decía, bueno, estamos parados ahora. Había nieve cuando yo estaba creciendo y estaba parado y estaba mirando a la distancia la nieve, ¿no?
Ya,
Juan Carlos. Otra hora, dos horas de caminata más.
Qué bien que nos cuentas esa anécdota, porque eso es memoria para muchos, a muchos nos ha pasado esa historia. ¿Y qué nos puedes contar, ya que tú eres el coordinador para América Latina, cuál es la situación de cambio climático en América Latina y hablemos un poco de México?
Bueno, estamos viviendo tiempos muy fuertes, muy duros. Creo que muchos, bueno, la comunidad científica, los líderes de opinión, ya aceptan el cambio climático, ¿no? No es un debate sobre si existe o no, sino es un debate qué vamos a hacer. El problema que yo veo es que en realidad todo el mundo habla de cambio climático a futuro, ¿no? Tenemos que preparar, tenemos que dejar un país, un clima para nuestros hijos, pero el problema es que ya estamos viendo las consecuencias del cambio climático hoy. Entonces, para mí el tema del cambio climático no es un tema a futuro, ya no es. Es un tema de hoy, de ahora. Particularmente en Latinoamérica, pues hemos tenido eventos climáticos extremos que han estado afectando a comunidades vulnerables, ¿no? O sea, en el caso de las inundaciones el año pasado en Colombia, las inundaciones en Centroamérica, ¿no? En el caso de México, particularmente este año, se están viendo las sequías más grandes que no se han visto en 50 años en el norte de México. En enero hubieron sequías tan grandes que el CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua en México, ha tenido que implementar un plan de emergencia para poder llevar agua a los cultivos, para que eso no se seque y poder mantener la seguridad alimentaria de la región. Estamos hablando de estados como Zacatecas, que fue uno de los más golpeados por esta falta de agua, estados como el de Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis de Potosí, y que se ha prolongado, ¿no? Y esto no solo afecta a las personas, ¿no?, a los agricultores, sino que afecta también a la economía del país, ¿no? Cuando hablamos de sequías, hablamos de pérdidas millonarias. Entonces, el tema del agua es un tema que realmente nos preocupa mucho, ¿no? Y que el cambio climático, desde la perspectiva científica, está no solo incrementando la frecuencia, sino también la intensidad de eventos climáticos extremos como la sequía.
Sí, es claro para nosotros, es claro eso, situación de México. Y quisiera preguntarte también, ¿qué tan preparado está el país, y hablando del caso de México, para enfrentar ese tipo de problemática que se viene creciendo? ¿Qué tan preparada está la infraestructura?
Es un poco difícil poder dar una opinión concreta al respecto, ¿no? Yo creo que países como México tienen un nivel de planeación muy desarrollado en ciertos sentidos, ¿no? O sea, recientemente México aprobó la ley de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, que es el segundo país en el mundo en tener una ley de cambio climático después del Reino Unido. Pero el problema que nosotros estamos viendo es que los eventos climáticos extremos que están siendo exacerbados por el cambio climático están siendo cada vez más intensos, de proporciones nunca antes vistas. Entonces yo creo que el problema que nos va a tener México, y no solo México, sino varios países en Latinoamérica o todos los países de Latinoamérica, es que hasta cierto punto podemos estar preparados para eventos que conocemos, pero estamos viviendo eventos que no hemos conocido antes. Por ejemplo, el caso de Colombia es un caso clarísimo, en donde las inundaciones fueron tales que realmente rompió todo esquema de planeamiento, de prevención, que se haya podido planificar. Es un tema delicado.
Es decir, que estamos frente a una gran incertidumbre frente al cambio climático. Quisiera regresarme un poco a hablar de la organización y quisiera preguntarte por qué la organización ha escogido el nombre de llamarse 350.org y qué tiene que ver esto con la huella climática.
350 viene el nombre de un estudio que realizó el científico de cambio climático más reconocido en Estados Unidos, ¿no? Trabaja en la NASA, su nombre es James Hansen, y él por el 2008 vivió una investigación en donde hace un estudio sobre el nivel de concentración de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera. Los resultados del estudio indican que si queremos mantener un clima parecido al que conocemos ahora, no igual, sino parecido, tenemos que regular la concentración de CO2 en la atmósfera a 350 partes por millón. Es el límite máximo seguro. O sea, lo ideal es ir por debajo de los 350 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Actualmente estamos en una concentración de 392 partes por millón y estamos agregando 2 partes por millón por año, ¿no? Lo que yo tiendo a decir es que realmente el año pasado hemos visto lo que significa estar a 392 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y no solo lo hemos visto en Latinoamérica, como las sequías en México, sequías en Argentina, inundaciones en Colombia, inundaciones en Centroamérica, sino incendios forestales en Australia, ¿no? Las inundaciones en Tailandia, la ola de calor en Rusia, por ejemplo, en Europa. Entonces, claro. Realmente la misión de la organización es poder llevar a nuestros políticos a tomar las medidas necesarias para reducir emisiones que nos permitan regresar a concentraciones de 350 partes por millón.
Estamos hablando con Juan Carlos Soriano. Él es graduado de Ecología Humana y coordinador regional para América Latina de la organización 350.org, un movimiento internacional para solucionar el cambio climático, la crisis climática. Y seguimos aquí hablando de lo que hace la organización. Juan Carlos, quisiera preguntarte también, hemos visto en los medios de comunicación una serie de campañas negacionistas del cambio climático que se han venido desarrollando a nivel de los Estados Unidos y a nivel global. ¿Qué puedes decirnos acerca de todo esta contra en los medios que se ha dado contra la tesis del cambio climático?
Creo que soy al tanto de diferentes tipos de publicidad que se han dado. El tema del cambio climático en Estados Unidos es un tema particular. Todas las academias de ciencia en el mundo reconocen que existe el cambio climático y que este ha sido causado por el hombre, ¿no? Por emisiones antropogénicas, como le llaman. Yo creo que en el caso de Estados Unidos tenemos que ver un poquito más allá de quién está detrás, qué intereses están detrás de que no se hable de cambio climático, que se hable de cambio climático en temas de una estafa, de un complot internacional. Y en realidad podemos ver esto, o sea, cuando vemos, por ejemplo, las contribuciones que diferentes institutos que niegan que el cambio climático existe reciben, ¿no? Y la mayoría de estas contribuciones vienen de la industria de los combustibles fósiles, ¿no? Estamos hablando de la industria del petróleo, la industria del gas natural y la industria del carbón, que tienen contribuciones astronómicas, orquestar campañas de relaciones públicas en realidad, no de mayor investigación científica. Cuando uno compara los estudios científicos, ¿no? que apoyan el hecho de que el cambio climático existe y que estamos viendo ya, o sea, no encuentras mayores estudios que dicen lo contrario, ¿no? Entonces estamos viendo que la influencia de la industria de los combustibles fósiles obviamente tiene un interés en que se trate este tema, porque estamos hablando de poder dejar atrás los combustibles fósiles y poder cambiar, por ejemplo, nuestra matriz energética como una forma de reducir emisiones.
Claro, y es interesante ahora que lo planteas, contarle a la audiencia que en estos últimos años, con los precios altos del petróleo, el negocio de los hidrocarburos está teniendo las ganancias más jugosas y más fabulosas que han tenido en toda la historia. Están embolsillando ahora gran cantidad de dinero, están en el mejor punto las empresas petroleras, y de alguna manera eso podría responder a la intención de que no se hable de cambio climático.
Sí, yo creo que sí. O sea, el año pasado compañías petroleras realmente generaron más ganancia que ninguna otra compañía en la historia del dinero. O sea, así de simple y así de tajante. O sea, nunca nadie antes, ninguna otra compañía ha generado tantas ganancias como la industria del petróleo lo generó el año pasado. Y otro tema importante aquí a resaltar, por ejemplo, es el tema de que estas compañías, incluso, o sea, a pesar de todas las ganancias que reciben, también reciben subsidios para la producción de petróleo.
Sí,
o sea,
claro.
No contentos con tener ganancias astronómicas, pues a través de incidencia política, ¿no? A través de lobistas en el Congreso norteamericano han logrado una serie de reducciones en el código de impuestos, ¿no? Que les permiten tener una subvención, como decía, ¿no? También de miles de millones de dólares al año.
Ya, Juan Carlos, pues muy muy interesante el planteamiento que nos haces. Quisiera preguntarte también, ¿cuál es el espectro de acción, el radio de acción geográfico de la organización 350.org a nivel planetario y dónde tienen los principales focos de acción?
Trabajamos regiones, ¿no? En Estados Unidos, generalmente en cada estado o en la mayoría de estados tenemos un grupo de voluntarios que se encarga solo de ser parte de un movimiento internacional y unirse a las campañas internacionales, sino que también trabaja a nivel local y a nivel estatal. En el caso, por ejemplo, de California, tenemos un grupo, tenemos grupos, por ejemplo, en Ohio, en Nueva York, en Colorado, por mencionarte algunos, ¿no? A nivel internacional, en Latinoamérica trabajamos bastante con organizaciones aliadas. En México hemos trabajado mucho con el movimiento Agua y Juventud, ¿no? El tema del agua es un tema central dentro de la temática de cambio climático, porque realmente es una problemática que en América, al menos con las megaciudades que tenemos, es un problema inminente.
Quisiera preguntarte también, Juan Carlos, ¿la organización prefiere la acción global o la acción local?
Nosotros preferimos un poquito de los dos. Me explico, ¿no? Creemos que para solucionar la crisis climática, o sea, una crisis de dimensiones, de una dimensión internacional, es necesario un movimiento internacional que pueda actuar en conjunto. Pero no solo eso, sino que si queremos también crear un movimiento internacional, primero tenemos que comenzar a construir pequeños movimientos locales. Entonces, nuestro modelo de trabajo es poder trabajar con grupos a nivel local, pero que estos grupos también tengan una perspectiva de movimiento internacional, ¿no? Entonces, creo que los dos van de la mano.
Eso nos lleva a una siguiente pregunta, es ¿cómo puede la gente integrarse o qué está haciendo la organización para apoyar a pequeños grupos? Porque tenemos una grandísima inquietud ambiental surgiendo de los jóvenes, de los colegios, de las organizaciones comunitarias, de los grupos laborales. ¿Cómo puede la organización integrarse con esta gente?
Bueno, toda la información está en nuestra página web, que es el nombre de la organización, 350.org. Pero brevemente déjame comentarte
Adelante, sobre un par
de iniciativas que tenemos. La primera se llama 350 Local, y en la página de 350 podrán ver un link. Una plataforma para grupos locales que están interesados en tomar acción a nivel local, ya sea a nivel universitario, a nivel de colegio, a nivel de comunidad. Es una plataforma que permite a grupos implementar sus propios proyectos, sus propias campañas para poder generar un cambio en temas de cambio climático, en temas de energía, de medio ambiente. También tenemos una plataforma de talleres de liderazgo climático o activismo climático. Tenemos un syllabus, hemos preparado un currículum con diferentes sesiones sobre lo que es el liderazgo, sobre lo que es el cambio climático, sobre cómo crear tu propio grupo, cómo unirte a un grupo, cómo diseñar tus propias campañas. Vemos temas también de la narrativa personal, ¿no? De la narrativa pública, de cómo compartir esas historias personales, ¿no? De cómo el cambio climático nos está impactando y cómo podemos inspirar a otros también a tomar acción. Es unos módulos que hemos preparado como manera de también de dar al movimiento climático herramientas para que podamos seguir trabajando este tema.
Otra pregunta que conduce allí es, ¿qué tan involucrada está la comunidad hispana, hispanoparlante de los Estados Unidos en todo este movimiento de cambio climático?
Bueno, para serte honesto, no la tengo muy clara. Por lo que he visto, por ejemplo, el 5 de mayo hemos tenido un día de acción internacional que se llamó el Día de los Impactos Climáticos y hemos tenido eventos en Estados Unidos. Lo que me gustó es ver, por ejemplo, que en Boston se organizó un evento bilingüe, ¿no? Para poder incluir también a la comunidad hispana, también para resaltar los impactos del cambio climático en la ciudad. En estados como California, como Florida, hemos tenido un par de eventos, pero yo creo que realmente un área en donde nosotros también personalmente nos gustaría trabajar más, ¿no? Para poder llegar a más gente. Creo que en estos momentos hay mucho potencial, mucha gente interesada y solo falta trabajar un poquito más el tema.
Okay, Juan Carlos, muchas gracias. Esto también me lleva a otra pregunta. ¿Qué oportunidad, me refiero a la oportunidad académica, laboral también, hay para los jóvenes en torno al cambio climático? ¿Es posible decantar algunas oportunidades?
Bueno, si uno está interesado en las ciencias, hay muchas oportunidades de estudios de investigación, temas, por ejemplo, de adaptación al cambio climático, de mitigación, tratar de hacer unos modelos, ¿no? De patrones de eventos climáticos. Entonces, el tema de las ciencias hay definitivamente mucha oportunidad. Si a uno le gustan las ciencias sociales, ¿no? El tema de políticas es muy importante. Realmente necesitamos una combinación de ciencia y también políticas públicas que permitan formular las leyes, ¿no? En diferentes países y a nivel internacional para atacar este tema. Por ejemplo, el tema de políticas de cambio climático es un tema que es muy relevante hoy en día.
Y el tema de liderazgo, ¿no? El tema a nivel de liderazgo ambiental. Bueno, y quisiera ya también hacerte la pregunta, hemos hablado de a nivel de organizaciones, pero ¿qué podemos decirle al ciudadano común que no pertenece a ninguna organización, pero que también está siendo parte de las causas del cambio climático, para que la gente empiece a cambiar el estilo de vida y los hábitos, porque entendemos que hay un estilo de vida que está generando cambio climático, para que hablemos un poco del ciudadano y qué acciones tomar?
Lo primero es volverse activo. Hay muchas oportunidades, si uno está en una comunidad, ver la oportunidad, ¿no? Y de poder, opciones tan simples como organizar una presentación sobre cambio climático, ¿no? Y nosotros tenemos materiales y recursos en la página web, por ejemplo, de presentaciones de PowerPoint que uno puede bajar, descargar, y toda una guía de recursos sobre cómo poder organizar una pequeña presentación. 350 organiza varias campañas durante el año, especialmente en Estados Unidos. Actualmente estamos en una campaña para poder eliminar los subsidios a la producción de combustibles fósiles, y una vez más los invito a visitar la página web de 350.org. Y si uno de repente no sabe dónde empezar, quizás puede empezar también tratando de buscar un taller. Nosotros estamos organizando talleres en todo Estados Unidos sobre cambio climático, liderazgo. Pueden en la página web también ver y ver la forma de participar, o de repente buscar un grupo local, ¿no? La plataforma de grupos locales de 350 está abierta, está construyendo y está creciendo con el tiempo. Y si uno de repente no tiene un grupo, puede buscar un grupo en otra plataforma al que se pueda unir y comenzar a trabajar más a nivel local.
Juan Carlos, gracias por esa respuesta. ¿Cuáles son los eventos que hay este año preparados para esta causa?
Bueno, en Estados Unidos en particular acabamos de tener un evento el 5 de mayo, como te mencioné, se llamó el Día de los Impactos Climáticos, pero esto es parte de una campaña mucho más larga, se llama Conecta los Puntos, en inglés Connect the Dots, que busca básicamente crear el vínculo, la conexión entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Entonces vamos a seguir con esta campaña todo el año. Hay diferentes formas de participar. Si uno va a la página web de la campaña conectalospuntos.org, puede encontrar formas de seguir participando, y hay formas muy simples como quizás compartir una historia de cómo el cambio climático te está impactando a ti en tu vida cotidiana, y la puedes compartir y enviarnos una foto, ¿no? Estamos creando una plataforma de historias de personas que han sido impactadas. Este año estamos en una campaña también a largo plazo para poder eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, y estamos en primera instancia trabajando con el senador Bernie Sanders, él es de Vermont, en un proyecto de ley que eliminaría 113 mil millones de dólares en subsidios a la industria de los combustibles fósiles en los próximos 10 años. Entonces, si están interesados en ser parte de este proceso, estarán organizando diferentes eventos a través del año, diferentes campañas y diferentes tipos de acciones. Pueden registrar su correo electrónico para mantenerse al tanto de los siguientes pasos en ese sentido. Y durante el año también estaremos con los diferentes talleres. Tenemos ahí también un calendario de talleres en donde uno también puede inscribirse y participar.
Juan Carlos, muchas gracias. Y para ir ya cerrando, y yo sé que no tienes mucho tiempo, quisiera preguntarte acerca de cuáles son los puntos de la Tierra que están en mayor riesgo de ser afectados drásticamente por el cambio climático.
Creo que cada región o cada país trata de verse como los más vulnerables, ¿no? Pero yo creo que las regiones costeras y los países insulares, una de las regiones más vulnerables, ¿no? También podemos hablar de las comunidades que viven cerca de los glaciares. ¿Qué pasa si estos glaciares se retiran y se derriten completamente? ¿De dónde va a llegar el agua para que ellos puedan sobrevivir? En el caso de las comunidades costeras, el incremento del nivel del mar, también por la glaciación de los polos, es un tema que preocupa. Países insulares es el Pacífico, ¿no? Como islas en Tuvalu, Nauru, las islas Marshall, están en la región de Oceanía. Realmente son países que su máximo altura son 3 metros a nivel del mar. Y un incremento de centímetros significa que la salinidad del agua se mezcla con las reservas de agua dulce. Entonces muchos de estos países insulares, no isleños, ya están buscando dónde reubicarse, ¿no? Y están viendo dónde pueden comprar tierras. Estamos hablando de países soberanos que van a tener que dejar sus tierras y dejar pues toda la historia que estas tierras han llevado a través de los años. Yo creo que podemos hablar de varios lugares. Latinoamérica, por la biodiversidad que acarrean, por la geografía. Entonces tenemos el Amazonas, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos toda una costa muy rica y diversa. Se presenta muy vulnerable a cambios climáticos, ¿no? Y realmente no sabemos cuánto de estos cambios realmente nuestras especies puedan soportar, ¿no? En temas de vegetación y en flora y fauna.
Juan Carlos, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algún mensaje para esta audiencia. El tema, podemos hablar contigo. Muchas gracias por la información toda la tarde. Quisiera invitarte pues a dar un mensaje final y a que fuéramos redondeando esta entrevista.
No, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad, yo he encantado de compartir mi historia y espero que lo poquito que les haya podido compartir y conversar contigo hoy haya podido inspirar a gente a poder unirse. Pueden unirse a 350, pero también hay muchos, muchos, yo diría miles de grupos locales en la universidad, en el colegio, en centros comunitarios, que están trabajando el tema. Entonces, MIMENSE es un trabajo que realmente inspira mucho y a mí me encanta también, entonces, no alentarlos a que puedan asumir un rol mucho más activo en este tema.
Bueno, Juan Carlos, el último tema que quisiera tocarte es, a nivel de convenciones internacionales, de encuentros de países, tenemos entendido que viene el encuentro del G8 y los encuentros del G20, ¿qué tanto pesa la agenda ambiental en esos encuentros de grandes mandatarios?
Bueno, en términos del G8, la agenda ambiental está ahí, pero de repente no tan primordial, ¿no? El G20 tocó el tema de la energía, en realidad, hace un par de años, siempre está ahí latente, ¿no? Pero es un tema que países, al menos países desarrollados, ya quieren evitar un poco, ¿no? Porque está el tema también de responsabilidad. Estamos en este lío, ¿no? En temas de haber contaminado nuestra atmósfera y llevado la contaminación a niveles nunca antes vistos por el tema, básicamente, de la emisión de CO2, ¿no? Que vienen del parque automotor. Yo creo que ese tipo de negociaciones son negociaciones en donde se toman decisiones políticas, son importantes, y en donde la agenda ambiental yo creo que tiene cada vez un lugar más predominante, ¿no? Quizás no es el más predominante ahora, pues estamos viviendo un momento, por ejemplo, de crisis en Europa, ¿no? Crisis económica, pero que de por sí sigue ahí latente y esperamos que, al menos en las reuniones que vienen del G8 y el G20, se puedan llegar a tocar esos temas. Influenciar las agendas de estas reuniones es un poco difícil porque generalmente son muy cerradas. Sabemos que en el G20 se va a estar quizás tocando el tema de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, que sería un gran paso. Es más, o sea, el G20 ya acordó eliminar esos subsidios al 2020, ¿no? Pero no hay un plan de acción. Entonces, palabras están ahí, pero falta un poco el tema de negociar cómo y el proceso.
A voluntad política. Bueno, le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Juan Carlos Soriano, graduado en Ecología Humana y Coordinador Regional para América Latina de la Organización 350.org, un movimiento internacional para solucionar la crisis climática. Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Te damos las gracias por haber participado en esta entrevista en Formadores de Cambio Medio Ambiente y Futuro de 89.1 KBF al norte de California. Así que gracias, Juan Carlos, y unas palabras finales para nuestra audiencia.
No, Ricardo, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a los oyentes por prestarme un poquito de atención, un poquito de su tiempo. Vayan a la página web, puedan ver, no solo revisar qué hay, sino también puedan comprometerse un poquito a tomar acción. Creo que lo que nosotros buscamos es tener una acción colectiva. El generar un movimiento es muy importante, entonces cada persona cuenta y contamos con su apoyo.
Gracias, Juan Carlos. De nuestra parte cuentas con nuestro apoyo y siempre estarán los micrófonos de cada vez abiertos para la causa medioambiental. Así que muchísimas gracias y un abrazo para ti.
Igualmente.
Esperamos que todos tengan un feliz regreso y que hayan disfrutado la entrevista que tuvimos con Juan Carlos Soriano del Movimiento Internacional Organización 350.org. 350 porque es la concentración mínima que aguanta el planeta de concentración de gas carbónico, de dióxido de carbono en la atmósfera. Estamos teniendo grandes efectos y la nube de gas carbónico en la atmósfera ya está por 392 y aumentando 2 partes por millón cada año. Es decir, que estamos frente a una burbuja de calentamiento global, a pesar de que hay un gran movimiento negacionista a nivel de los medios que está liderado por las grandes compañías petroleras, el sector automotriz. Importante pues conocerlo para saber en qué realidad estamos caminando. Y el cambio climático, vamos a seguirlo viendo. Floración temprana, verano cuando no es, días fríos en la primavera. En fin, el tiempo está cambiando. Entonces vamos a terminar ya nuestros últimos minutos de este set que se llama Formadores de Cambio, Medio Ambiente y Futuro, con Ricardo Quiroga, acompañándolos cada miércoles, cada segundo miércoles y tercer miércoles del mes, aquí desde KBF 89.1. Esta semana ha estado en discusión en la ciudad de Santa Rosa el uso de las bolsas plásticas, y el uso de las bolsas plásticas pues ha tenido tremendo impacto a nivel del mundo, y eso hace que muchos países del mundo hayan decidido ya eliminar el uso de las bolsas plásticas en los supermercados. Se dice que el uso de una bolsa plástica, las bolsas plásticas tienen una duración, la vida útil de una bolsa plástica es 20 minutos, el tiempo que usted la recibe en la caja del supermercado y la lleva a su casa y la tira. Ese tiempo ha hecho, se dice que en Estados Unidos se tiran 100 mil millones de bolsas plásticas al año. O sea, es una cosa astronómica, y ese es un gran problema que se está llevando al mar, porque los animales, especialmente las ballenas, están ingiriendo bolsas de plástico, y son elementos que se demoran cientos de años para descomponerse en el medio ambiente. En el país de Taiwán, en donde se distribuían 16 millones de bolsas plásticas por día, el gobierno decidió prohibirlas. A todos los supermercados que suministraban las bolsas de manera gratuita, decidió prohibir el uso de las bolsas. De igual manera, el país Italia es un país que usa 400 bolsas de plástico por persona al año. De tal manera que Italia es el responsable del consumo de la cuarta parte de todas las bolsas producidas y usadas en Europa. España es el primer país productor de bolsas del mundo y es un gran distribuidor de bolsas en toda Europa, generando 98 mil toneladas de residuos por año. En general, un español consume 238 bolsas de plástico al año por persona, y cada bolsa pasa una vida útil de 20 minutos. El consumo total pues se eleva a 13.500 millones de bolsas al año en solo España. Por otra parte, Cataluña, una provincia cerca de España, dice que se redujo un 30% el consumo de bolsas de plástico entre el 2007 y el 2009. Cada año los consumidores de Estados Unidos tiran 100 mil millones de bolsas plásticas a la basura, con un costo medioambiental tremendo. Por eso es que hay una propuesta que está circulando en los medios políticos para prohibir completamente el uso de bolsas plásticas en California, y está por venir. Ya Mendocino lo ha hecho, lo han hecho otros condados de California. Lo que en Santa Rosa pues todavía hay una discusión, se habla de poner 10 centavos por bolsa de papel, o sea, están todavía discutiendo el mecanismo, pero definitivamente se va a ir hacia allá. Es decir, que deshacerse en los Estados Unidos de toda esa cantidad de plástico equivale a deshacerse de 12 millones anuales de barriles de aceite, más los daños que quedan en toda la comunidad silvestre, en los mares, en todas partes. El plástico pues es uno de los 500 derivados que salen del petróleo, todo ese plástico. De todas maneras pues va a prohibir completamente California el uso de las bolsas plásticas, y eso va a generar un alivio. Hay países en donde han tomado medidas como que a la salida del supermercado le preguntan a la gente si va a consumir una bolsa plástica, y si dice que sí pues le van a incrementar un 20% de impuesto sobre la compra, que si gastó $100... cuando pida la bolsa plástica va a quedar valiendo su remesa, su mercado, sus víveres, $120. De tal manera que eso redujo drásticamente el consumo de bolsas en un 95%. Estas medidas pues están en camino y son medidas que vienen a proteger el medio ambiente. En ese sentido también se hace el llamado general para evitar el uso de plásticos. En muchas ocasiones el consumo de plásticos a nivel de fiestas es bastante grande, los productos derivados de Pórex, los vasos desechables derivados de Pórex, los platos derivados de Pórex, las cajas de comida. Todos estos elementos están generando una gran carga ambiental y contaminando, y son elementos que tienen una vida útil, algunos de un minuto. Que es servir el pastel en un plato de Pórex, la persona lo consume en un minuto o dos y ya va a la basura. Digamos que eso es una especie de crimen ecológico, no es ilegal, pero desde el punto de vista ético y moral es cuestionable. Así que una invitación a usted que está ahí al otro lado de este micrófono para que empecemos a hacer el cambio que necesita nuestro planeta con esas pequeñas cosas, disminuir el consumo de plásticos en las fiestas, usemos elementos que se puedan reusar como los vasos de vidrio, los platos de plástico que se puedan lavar o simplemente platos de papel que se puedan reciclar de alguna manera o reutilizar. Muy bien, con esto queremos dejarlos en este día. Esperamos que hayan disfrutado la entrevista. Este ha sido su programa Formadores del Cambio, Medio Ambiente y Futuro. Quisiera dejarlos pues con una canción de Laura Pausini, que es una canción a la hermana tierra de Laura Pausini. Este ha sido Ricardo Quiroga y este ha sido su programa Formadores de Cambio, Medio Ambiente y Futuro. Muchísimas gracias por su atención. Recuerde que la Tierra gira a 22.000 kilómetros por hora. Es nuestra nave, es la única nave que tenemos.
Escucho a ti, en cada concha océano hay, después cada hoja un palpito que va vibrando al unísono en el sol, tú y yo. Así siento en el espíritu de ti este infinito anhelo, y tú ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar y ya oh.